Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los saludan Jorge Jacobs y aquí yo, ¿sí? No, Marta Yolanda Díaz Durán. Yo, Marcín, que yo soy Marta Yolanda Díaz Durán, pero qué gusto acompañarlos. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a todos los demás, a los otros, etcétera, etcétera, etcétera.
Saludos a Michelle Fernández, a Estuardo Hernández, que se me hace que hoy sí le ganaron, a José Calderón, que todavía no nos aparece, Judith Rodríguez también ya uniendo. Me encanta comenzar rodeada de liberamigos y habiendo conocido a un miembro de la Liga de los Liberhéroes, que además de eso también participa en el Club de Lectura. El ganador del segundo pocillo que nos mandó a regalar Gerardo de la Riva. Así es, amigos, tuvimos el gusto de compartir con Pablo y además de eso, George, tú y yo, ¿qué hacemos para que nos regalen tantas cosas? Gracias, Pablo.
Así es, gracias, Pablo.
Sí, no decís nada, ya estás pensando que ya quieres ir a abrir tu caja de chocolates y ya te los querés ir a comer. Ya te vi después de tu gelato
de
Primo de Roma, pero qué maravilla. Y les tenemos una sorpresa a los miembros, por cierto, del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, que por motivos ajenos a nuestra voluntad, digo, podemos tener una sesión extraordinaria del club para decidir qué hacer, pero no recordamos con George, así que les va a mandar un mensajito. Nos recordamos con George que el próximo lunes, martes y miércoles, bueno, técnicamente a partir del domingo por la tarde-noche, estamos recluidos en la Mont Pelerin que se va a llevar a cabo en Guatemala después de ¿cuántos años? 15.
En el 2007 creo que fue.
2007.
O sea, 14 años.
14 años. Y no es que se hayan hecho muchas en Guatemala tampoco. No sé si esta es la segunda o tercera, a lo sumo, de las reuniones de la Mont Pelerin Society, que, pues bueno, participar no solo es costoso, sino no cualquiera puede ir, porque para poder uno asistir tiene que estar básicamente apadrinado o recomendado por un miembro de la Mont Pelerin Society. Y en el caso de Jorge y mío, tenemos el honor de que quien nos recomendó para poder participar es nuestro amigo Martín Krause, que estuvo recién con nosotros el lunes pasado, lo recordarán los oyentes. Entonces, eso significa que no porque seamos azuetenses, como diría José Calderón, sino que vamos a estar quemando neuronas en la Mont Pelerin en Guatemala. Entonces, pues, por ese motivo va a ser, pues bueno, imposible que podamos conducir el próximo club de lectura. Y cómo no nos recordamos ayer, pero bueno, aprovecho a disculparme con los miembros del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes y sí, yo sugiero que si nos podemos tener una reunión de emergencia, de ser posible hoy en la tarde, para decidir qué hacer, buenísimo. Y si no, nosotros pues aprovechamos a decirle aquí a Pablo que si él estaría de acuerdo de moderar el Club de Lectura el próximo miércoles, y Pablo dijo que con mucho gusto él se apuntaba. Así que pues es una de las opciones que lo dejamos en el aire, y de entrada le agradecemos a Pablo que nos haya respondido que sí, aunque no sé si yo se vio forzado a decirme que sí, George. Pero bueno, en fin, qué gusto el comenzar rodeados de liberamigos que están ya compartiendo nuestro programa o nos están saludando. Saludos a Carolina Díaz Rivera, a Susan Labañino, Felipe Marroquín de López, que nos cuenta que ya compartió nuestro programa. ¡Qué maravilla! José Calderón, que dice, buenas tardes, vengo al volante, pero yo compartí primero. Bueno, puede ser, no he visto, puede ser, tienes razón, José. Luis Alexander Díaz Panzay también ya compartió nuestro programa, estoy segura que también ya lo hizo. Salvador Orellana Pontaza, que nos saluda, y Gerardo de la Riva sugiere, está voluntariando a Ana Lilian para que dirija la próxima sesión. Bueno, y saludos a Carol Piedrasanta y a Dalila de la Rosa, que por cierto, pues bueno, hasta ahí voy a llegar porque si no, no me va a dar tiempo de, tal y como lo estoy confirmando, Salvador Orellana Pontaza ya compartió nuestro programa, al igual que Jorge Jacobs, Estuardo Hernández, Michelle Fernández y efectivamente José Calderón tiene toda la razón. Él ganó nuevamente hoy el primer lugar en compartir nuestro programa. Muy bien, José. Uno tiene que defender su lugar en esta vida. Felicitaciones a José Calderón. Pero bueno, en fin, ¿qué temas tenemos para ustedes hoy, apreciables oyentes? El tema que recuerdan les mencionaba ayer, que sigue siendo el tema, pero hoy le vamos a dar una visión diferente al tema del presupuesto, porque no vamos a hablar de en qué piensan gastar, malgastar o despilfarrar nuestro dinero, sino un medio que han encontrado para babosearse a los guatemaltecos, básicamente, George, y que voluntariamente, entre comillas, financien ese malgasto y despilfarro. Así que, pues bueno, los vamos a, espero hoy que tengamos una arista diferente para comentar lo que está sucediendo dentro del proceso de aprobación del presupuesto de malgasto y despilfarro de los politiqueros en el ejercicio del poder, o sea, ese que llaman el presupuesto general de la nación. También vamos a comentar acerca de la ley que ya sancionó Joe Biden promulgando, ¿cómo es que se llama? La ley Renacer, creo que se llama, para sancionar al gobierno de Daniel Ortega y dicen algunos para llamarle la atención a otros gobernantes de Centroamérica, entre estos el nuestro, Alejandro Yamatei. Y también tendremos que mencionar dentro del marco de la reunión de la Asamblea de la OEA que se está llevando de manera virtual. Dicen, yo quiero ver cuánto van a decir los gobernantes que gastaron en la organización de la Asamblea de la OEA.
En Washington, o sea, es virtual, pero él está en Washington.
Sí, no, pero el es virtual, pero el país anfitrión es Guatemala. Por eso digo, quiero ver cuánto van a decir que nos costó como país anfitrión la organización de la Asamblea, ¿ya? Que es virtual. Que, por cierto, también lo mismo debimos haber hecho el año pasado, de cuánto gastaron para asistir a esa a la asamblea del año pasado. Pero, en fin, esa, apreciables amigos, son otras de las notas que tenemos para ustedes. Los vamos a actualizar en las notas en lo que respecta al caso del INSIBUME, donde todavía estamos pendientes de que el Ministerio Público, tal y como en un principio anunciaron, soliciten un proceso de antejuicio en contra de por lo menos dos diputados que sin duda están involucrados en esta denuncia y esta investigación de corrupción. También solo para mencionarlo, en algún momento cuando actualicemos el tema del COVID-19 en Guatemala, pues probablemente lo mencionaremos de nuevo. Pero el presidente Alejandro Yamatei dijo hoy, jueves 11 de noviembre durante una gira en Huehuetenango que la vacunación para niños de 6 a 11 años se va a retrasar al menos hasta diciembre, según Alejandro Yamantey, por indicaciones de la OPS. Tranquilo, George, tranquilo, ya vas a tener tiempo de hablar de esto. Ah, no, tú. Y luego, pues bueno, ojalá que en el índole internacional nos dé tiempo de comentar algunas notas que tienen que ver con lo que está sucediendo en El Salvador en lo que respecta a la más reciente ley que proponen allí Bukele, que dicen que podría restringir el financiamiento extranjero a las ONGs, que hablando de ONGs también, cuando analicemos el tema del presupuesto en nuestro país, vamos a mencionar cuántos están recetando para las ONGs en el próximo presupuesto de malgasto y despilfarro. El tema de lo que está sucediendo en China, Jorge, lo tocamos generalmente de forma superficial, pero tenemos que encontrar el momento y con quién hablarlo de profundizar en esto, porque pienso que cada vez es más delicada la situación y el peligro que representa para el mundo Xi Jinping, que a como van las cosas, pues va a ser electo para un, como dicen, tercera elección como presidente de China. Y solo para finalizar, yo no sé cuál va a ser la nota
tercera
tecnológica.
Y sucesivas.
Sí. Yo no sé cuál va a ser la nota tecnológica. Va a tener que, tiene que ver con la NASA y SpaceX, para que no mencione nada, George. ¿Sí o no? Decímelo ahorita de una vez, porque si no, ya no menciono nada.
No.
No. Ah, va, entonces sí. La tercera misión comercial tripulada de la NASA y SpaceX a la Estación Espacial EEI en inglés despegó con éxito ayer por la noche, 10 de noviembre, de Cabo Cañaveral, Florida, con 4 astronautas, después de que fuera pospuesta en varias ocasiones debido especialmente a cuestiones meteorológicas. La llamada SpaceX Crew 3 fue lanzada aproximadamente a las 2 de la mañana del jueves en Guatemala, desde el Centro Espacial Kennedy en la costa este de Florida. Los 4 astronautas viajan ya a bordo de una nave Dragon nueva, la Endurance, lanzada con éxito de la plataforma 39A y propulsada por un cohete Falcon 9 que ya había sido usado en junio pasado. A los 2 minutos y 40 segundos de despegue, la cápsula donde viajaban los astronautas y el cohete propulsor se separaron en una primera etapa como estaba previsto. Entonces, y hasta este momento, pues todo está saliendo muy bien. Pero lo interesante, George, ya es la tercera misión comercial. Y eso que ayer, pues tuvo problemas Elon Musk, pero con lo de la venta, finalmente vendió alrededor de 5,000 millones de acciones por un valor aproximado de 5,000 millones de dólares. Pero para mí hay gato encerrado detrás de todo esto. Hay gato encerrado detrás de todo esto. No, no, no es así como que venís y preguntás en Twitter, ustedes, totales desconocidos, que no les interesa mi propiedad, voten si vendo el 10% de mis acciones de Tesla. Y que después de una encuesta, como el 56% dijo, sí, véndela. Ok, yo me sacrifico por ustedes y yo hago lo que mis seguidores indican. Yo voy a vender acciones de Tesla por aproximadamente 5,000 millones de dólares. Y no solo las vendió, sino que todo este relajo provocó una caída enorme en la valoración de las acciones de Tesla. O sea, por más que seas considerado el hombre más rico del mundo, no vas a hacer estas acciones así simple y sencillamente porque hoy te levantaste y ¡oh! Yo soñé que tenía que hacerlo, lo voy a hacer. Para mí que hay gato encerrado. Elon Musk necesitaba mucho dinero para financiar un nuevo proyecto. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que vendiendo acciones de Tesla porque no quiere vender ni sus bitcoins ni sus Dogecoin. Aunque al vender el 10% de Tesla, aquellos que los compren van a ser también propietarios de los bitcoins que son propiedad de Tesla. Te veo que moriste las ganas de hacer algún comentario. Aunque también hoy jueves, recordate que tenemos nuestro segmento de la profe, y la profe nos dijo, tengo que irme hoy antes de que termine el periodo. Entonces es importante que llegue al segundo segmento del Libertópolis al mediodía. Así que nos hemos que apresurar, pero ¿qué querías agregar o querías mencionar algo de Evergrande que nuevamente anda ahí asustando a un montón de gente?
No, de cabal de lo de Elon Musk. Pienso que tengo que decir de que realmente lo de la encuesta era así una acción muy mercadológica de Elon Musk para
variar.
Porque
él ya tendría que haber tenido planificado esa venta, pues.
Es que de hecho tenía que vender acciones porque entiendo que parte del acuerdo de las opciones de compra de acciones que tenía incluían la parte de venta de las acciones. ¿En qué sentido? Él lo puso en la encuesta, y que eso es real en el sentido de que él no tiene un sueldo como CEO, sino lo que él pidió cuando se quedó de CEO, lo que él pidió fue opciones de acciones. ¿Y qué quiere decir eso de las opciones de acciones? Que, por ejemplo, si las acciones están a $100 en ese momento, entonces él dice, bueno, entonces yo lo que quiero es que me den la opción de poder comprar 1,000,000 de acciones a $100 dentro de 3 años. Sí, y eso generalmente lo hacen, lo indexan o lo vinculan al rendimiento de las acciones. O sea, por ejemplo, si las acciones suben el 20% o suben el 100%, entonces puede ejecutar la opción esa de compra. Y entonces, ¿qué gana? Pues que gana el hecho de que cuando a él se las van a vender a $100, pero resulta que ahorita valen $1,000 por todo lo que se ha apreciado las acciones. Entonces, automáticamente, pues tiene una ganancia ahí. Pero entiendo que el acuerdo que él tiene de esas opciones incluyen también la venta de parte de esas acciones. Entonces, dijeran lo que dijeran los del universo de Twitter, él de todos modos tenía que vender acciones de Tesla, por un lado. Y por el otro, estas que vendió ahorita, como él es alto ejecutivo de la empresa, entonces siempre tienen, antes de hacer cualquier compra o venta de acciones de la misma empresa, tienen que avisarlo en la SEC. Y el aviso en la SEC lo presentaron desde la semana pasada. O sea, estas acciones ya de todos modos, ya desde la semana pasada había dicho que les iba a vender. O sea, que indistintamente de qué dijera la gente en Twitter.
Así que me imagino
perdón
que
por
estaba...
quitar así el...
pero yo dije, gato encerrado. Y bueno, tenemos
ahora, ¿para qué va a ser
muy...
el dinero? Pues ya, a saber, ¿verdad? O sea, puede ser que sea para comprar...
más
Dogecoins.
No, yo creo que antes de eso, tendría más otros, antes del Dogecoin, pienso que es más probable que compre bitcoins. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve
pausa. Lo que sí definitivamente no es para pagar impuestos. O sea, eso lo va a tener que pagar porque no le queda otra, pero te garantizo que no las vendió para pagar impuestos.
No way. Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso, a todos aquellos que se les antoje un gelato de Primo de Roma, así como a nosotros, el mío hoy es de frutos del bosque y el de George es de...
de galleta con especias y está delicioso.
Sí, ese yo sé que te gusta mucho, galletas con especias. Apreciables amigos, los pueden pedir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamando al 2437-7599, 2437-7599. Recuerden que encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma tanto en Facebook como en Instagram, bajo Primo de Roma. Y también los pueden visitar en sus tiendas en Pradera Concepción, en el tercer piso de Oakland Mall o en Fontavela. que a mí en lo particular me encanta ir, y si no estoy segura, ¿qué voy a comprar, probar, etcétera? Pero igual, si usted no tiene tiempo, lo pide a domicilio, y recuerda que tienen entregas en la capital todos los días y algunos días en Antigua Guatemala. Agradezco a todos los que se siguen comunicando con nosotros. Después del segmento de la profe, vamos a leer los comentarios que tenemos pendientes, incluido uno que es un cuestionamiento que hemos hecho en varias ocasiones también nosotros. Si las organizaciones no gubernamentales son no gubernamentales, ¿por qué se les da dinero de nuestros impuestos? No tiene ningún sentido. Totalmente de acuerdo, creo que es una de nuestras oyentes que compartió esta nota. Pero antes de eso, quiero en YouTube agradecerle siempre lo cariñosa que es con nosotros a Ingrid Janet Alfaro, y de que esté pendiente de Estuardo, que pues ahí va poco a poco mejorando. Gracias. Y Pablo Contreras, que cabal nos dice, fue un gran gusto conocerlos. Me encantó el mural con los valores de Libertópolis. El Libermuro, porque sí, nosotros tenemos nuestro Libermuro, pero ese no es para votarlo, sino que es para entenderlo. Ajá. Si algún día usted nos visita aquí en el Watchtower de Libertópolis, va a entender a qué nos referimos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, acá con la profe. La profe es la mujer invisible, no la veo. Ay, ahorita está entrando, ahorita está entrando. Hola, profe.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Con todo y hasta mascarilla, ni siquiera sí. Se la quitó la profe. Yo dije, ¿qué pasó? MD ya descubrió cómo ser invisible. Corta, sí. ¡Ay, qué miedo! Aquí estamos bien portaditos. Pero pues, mire, profe, aquí le tenemos más ni menos que un sujelato de higo al Porto para que se le pase la cólera de la clase anterior. Así que es. No fuimos ni Jorge, ni yo, es que ni los, ni todos los oyentes de Libertópolis.
Sí, pasa que uno se encuentra estudiantes muy sonrientes con la pantalla y uno no entiende por qué le sonríen tanto a la pantalla. Cuando uno está en clase.
Nosotros no, ahorita no. Yo solo porque voy a compartir ahorita, por favor, claro, para que más se unan con nosotros a la importante presentación de María Dolores Arias en Libertópolis.
Hoy traigo dos temas. Ustedes díganme a cuál quieren que le entremos.
El que tú quieras.
El tema es la ley seca. El tema de la ley seca, y el otro tema
que
son
se amplió ya ahorita. Los que quieran pueden embriagarse hasta la 11 de la noche.
Así es. Y el otro tema son las el otro tema es regional, porque es de las elecciones que habrán en noviembre en el hemisferio. Así que ¿a cuál quieren entrar?
Pues si querés, si empecemos.
Presumo que le interesa más a la gente el de la ley seca.
Entrémosle entonces al de la ley seca. Y yo creería que el tema de las elecciones que hay ahorita en noviembre, que son en, solo voy a decir rápidamente, que fueron en Nicaragua, va a haber en Argentina, en Chile, en Venezuela y en Honduras.
En Venezuela.
Sí, por eso.
Es como en Nicaragua.
Exacto. El punto es que ellos no llegaron así de la noche a la mañana. Entonces hay que ponerlo mucha atención de lo que está pasando ahí, porque podemos acercarnos a esa situación si no ponemos atención.
Pienso que podemos tratar los dos temas. Entonces,
no
si
creo que nos dé tiempo, pero tal vez la otra semana.
Sí,
porque
profe,
de todos modos,
que nos dé. Que nos dé. A ver qué dicen los oyentes. Conéctense y voten. Bueno, que trate los dos temas. Vaya, que trate. Pero nosotros la hacemos reír, ya se está riendo.
No,
que voten los oyentes, que sea lo que digan los oyentes. Los dos temas.
Carol Piedra Santa dice: no, ley seca, no, las elecciones.
Vaya, viste, mira, qué sorpresa.
Yo no sé, ustedes decidan. Aquí yo les traje dos temas, y ustedes decidan, y por mí cualquiera de
tú
los dos.
Tú decides por cuál empiezas, porque vamos a tratar los dos.
Bueno, empecemos con la ley seca. Miren, más que el tema de la ley seca, a mí siempre lo que me gusta es llegar a los principios y analizar la raíz, porque hoy es la ley seca, mañana es toque de queda, pasado puede ser un estado de excepción, en fin. Mi tema aquí es que da lo mismo
da lo mismo en el largo plazo, si lo pensamos por principio, da lo mismo que haya una ley seca de 9 a 6 de la mañana, que de 11 a 6 de la mañana, que de 12 a 6 de la mañana, o que de 1 a 6 de la mañana. Porque aquí lo que debemos cuestionar no es el horario, sino es la propia existencia de una ley seca. Y es ahí donde olvidamos cuál es la función del gobierno. Y ahí es donde olvidamos el otro tema que para mí es muy importante, y es el tema de la función de la ley. Y creemos que todo lo que sale del Congreso o que salen en estos acuerdos gubernativos es una ley con todas las tres letras que implica, o sea, una ley moral, cuando realmente caen más en el tema de mandatos, privilegios, o mejor conocidos como legislorrea. Y este acuerdo gubernativo es para mí un mandato, una legislorrea, que sale con la excusa del COVID. Pero si es la excusa del COVID, es tan arbitrario, o sea, tratan de disfrazar la arbitrariedad con algo supuestamente objetivo. Y en este caso es el COVID. Pero es tan arbitrario que sea a las 9 como que sea a las 11 o como que sea a la 1.
Solo una cosa, que en el caso de esta legislación, la... O sea, es que iba a decir una barbaridad. Okay. Ya que dijiste legislorrea.
Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que tienen suficiente memoria,
que no parecía
modem externo, ¿verdad? Los que tienen suficiente edad para recordar los modem externos.
Bueno, que
eran, hubo.
Que eran de los noventas, cabal. Es que originalmente esta, perdón por la expresión, porque estamos hablando de legislorrea, eso quiere decir que tienen una diarrea.
¿Qué tiene que ver el con el sistema digestivo?
El inicio de la diarrea de esta ley seca está a principios de los años 90 del siglo XX.
Exacto, pero mi punto aquí es que olvidamos lo que para lo que existen las leyes, y olvidamos que al final las leyes se hacen para proteger la vida, la propiedad y la libertad, y que son precisamente hechas para que el gobierno pueda proteger esto. Pero no es para regular nuestra vida, no es para decirnos cómo vivir. Justo esta semana estaba leyendo, estábamos analizando con mis estudiantes un capítulo de Hayek donde habla acerca de la ley y decía, las leyes, las normas bien entendidas son como ese camino donde tú tienes letreros que te indican cuáles son las direcciones que podrías tomar, pero no te dice hacia dónde debes ir. Porque esas son tus decisiones, eso es del ámbito privado. Entonces, las normas lo que te dicen, mire, usted no puede robar, no puede hacer, pero las leyes bien entendidas lo que hacen es que permiten al ciudadano hacer todo excepto lo prohibido y al gobierno o a los funcionarios hacer solo lo permitido. Sin embargo, cada vez conforme van habiendo más leyes, vamos cambiando los roles. Y esto es un gran problema, porque es así como empezamos a perder libertad y es así como llegamos a ese hastío que después lo voy a enlazar con el tema de las elecciones. Porque entonces nos convertimos en los súbditos de un dictador, de un monarca, de un presidente que se cree monarca. Entonces, el sentido de esta... No tiene ningún sentido el tema de la ley seca. Por otro lado, además... Las infracciones, porque obviamente una ley debe tener la forma de hacerla valer y las sanciones que se deben aplicar si no se cumplen. Y las sanciones de 100,000 quetzales para los restaurantes, para todos los centros para todos los establecimientos comerciales como discotecas, restaurantes, comedores, centros nocturnos, cantinas, bares, hoteles, moteles, tiendas y supermercados, y a todo aquel que venda o comercialice alcohol, pues son las multas de 100,000 quetzales y además el inicio de la cancelación de su licencia, patente o permiso. Además, para aquellos que coadyuven a incumplir con estas disposiciones, y esto es muy interesante, a las personas individuales que coadyuven a incumplir estas disposiciones por razón de su actividad económica o trabajo, esto quiere decir aquellos que sean meseros, bartender o que trabajen en una tienda o en un establecimiento donde se venda alcohol, podrían también ser multados con 5,000 quetzales, además de los consumidores también. Entonces, además de que se reservan el tema de las acciones penales que correspondan según otras leyes. ¿Pero qué creen que va a suceder en la vida real con esto?
¿qué les van, qué creen que va a suceder cuando lleguen con el dueño del establecimiento y le digan, mira, te tengo que cerrar el lugar y además la multa es de 100,000 quetzales y van a empezar a quitarte la licencia? ¿Qué creen que va a pasar? Van a decir, sí, tiene usted razón, voy a tener que pagar 100,000. No, no va a suceder eso. Entonces se está abriendo una ventana y una puerta a la corrupción impresionante, tanto del lado de los estos 100,000 como de los 5,000 quetzales. Imagínate que te dicen, bueno, ya que estamos en noviembre y son las, el noviembre de ofertas, pues le vamos a hacer un gran descuento aquí entre nos y vamos a dejárselo en 1,000 quetzales. Suponiendo que tu multa es de 5,000, más que te lleven a las carceletas, más cuando te dan la audiencia para la primera declaración. Es que al final esto está hecho, es tan ilógico y tan inmoral que está hecho para no cumplirse o para perderle el respeto a una verdadera ley. Entonces, esta es la reflexión que hago con respecto a estos tipos de acuerdo. Independientemente si son de ley seca, si es de toques de queda, si es de estados de excepción, porque al final lo que pasa aquí es que el gobierno empieza a regular nuestra vida y nos empieza a decir cómo deberíamos actuar en lo individual y no para una convivencia pacífica. Porque por otro lado, entiendo el tema que algunos son estúpidos, pero son estúpidos sin alcohol o con alcohol, porque son estúpidos al emborracharse y, por ejemplo, manejar. Si ese es tu plan, pues es que no necesitas alcohol para ser estúpido. Entonces, esa es otra historia. Y esos casos puntuales son los que debe el gobierno o deben las autoridades prestarle atención.
Y en caso de que provoquen un accidente, las penas deben de ser el triple.
Y
de que
y,
si
y
tú,
creo que deben
que no
ser
cumplir que vas sobrio,
que
¿no?
Debe haber certeza de castigo.
Sí.
Porque si es triple, como en lugar de 100 son 300,000, pues lo único que haces es aumentar la extorsión.
Así pero, es, con este tipo de legislación lo único que ganan son los policías corruptos. Tenemos varios comentarios acerca de este tema, así que te los voy a comentar rápidamente. Bueno, solo agradeciéndoles, yo creo que por aquí nos habíamos quedado, a Archie Hernández por compartir, a Germán Vinicio Gómez Barrera, que también ya compartió nuestro programa, a Frederick Bastiat, que nos ha dejado varios mensajes.
Qué interesante,
es interesante.
Sí.
Y todos en francés. Todos. Yo como mi francés no es, mi pronunciación del francés no es muy buena.
Pero sí.
Voy a mejor intentar traducir lo que está diciendo, solo la pronunciación.
Claro, sí.
No, pero ahorita les leo porque son varios los que nos ha dejado Frederick Bastiat, que nos acompaña desde el más allá. Pero antes de eso, quiero agradecerle a Rocío Quiroga Rabanales por haber compartido nuestro programa, a Rosana España, que se están riendo de un comentario de Carol Piedrasanta, que está preocupada de que vaya a estrellarse José Calderón por estar escribiendo mientras va manejando. Dalila de la Rosa tiene un comentario acerca de la intervención del gobierno estadounidense en los países en general y que por qué no intervienen en nuestro país, que pienso que eso lo podemos hablar dentro del tema de las elecciones que va a mencionar MD. Saludos a Ethel Molina, que era la que hacía la pregunta de si las ONGs son organizaciones no gubernamentales porque reciben dinero del gobierno. Carol Piedrasanta proponía las elecciones y no la ley seca. Meme Capilla, bienvenido. Selvin Zuruy Arias, los dos temas. Carlos Estuardo Benavente dice que le interesa la ley seca. Edwin Roberto Castro dice, excelente que se elimine la ley seca, pero ¿y la educación? Esa sí es una tragedia. Vamos a ver qué dice MD. Carol Piedrasanta, tiene razón MD, pero lo mejor es acatar los horarios para no exponerse a ninguna multa. Es lo mismo con los cepos. No se puede uno aparcar en lugares prohibidos. Y Shatsi Gutiérrez dice, ya presente compartiendo nuestro programa. Y solo me faltan los comentarios que nos dejó Frederick Bastiat desde el más allá, que primero nos desea buenas noches y nos dice, ya resucité. Y luego me dice, yo adoro al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pues yo quisiera que me dijera por qué la adora a la presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿De Guate o se referirá a allá a su natal Francia? No sé. Pero dice que ama a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y luego nos dice que viene del más allá y conoció a Elon Musk. Pero yo creo que Elon Musk está en el más acá. Está un poco lejano de nosotros, pero está en el más acá. Y luego, este comentario que me parece muy bueno, MD.
la gente empieza a darse cuenta de que el gobierno es caro. Lo que todavía no ven es que la carga recae sobre ellos. Uh-huh. Creo que eso sale de uno de sus ensayos famosos que escribió allá por 1848. ¿MD?
Sí, incluso cuando estuvimos hablando del presupuesto hoy en la mañana, pusimos una imagen de una frase también de Bastiat, donde habla sobre el Estado y la ficción, donde todo el mundo busca, o la mayoría busca vivir a costa de esa ficción, pero que realmente es a costa de los tributarios. Y me encantaría continuar, pero tengo que estar a la una en otro lugar, así que no
vía
me da
Zoom,
tiempo.
Vía Zoom.
No me da tiempo porque es así,
si no
es
te van reunión, a, si no te
es
van
una
a
reunión
que,
presencial.
Si pero no van a pedir dejemos, que vengas mañana.
Pero dejemos pendiente estas... esta porque
mañana
va esta, lo que hace la presión. No, pero
a ver qué piensan oyentes. Ahí está, mira este esa tema. Cabal, el Estado es la gran ficción en donde todo mundo trata de vivir a expensas del resto. Frédéric Bastiat, gracias por compartir, poner esta imagen en pantalla, Marito.
Gracias, Marito. Entonces, cuando mañana hablemos de las elecciones en el país, empezando por la de que acaba de ser en Nicaragua, tomando en cuenta la región, tomando en cuenta que en año y medio estamos ya casi en, bueno, ya estamos casi en elecciones, pero año y medio empieza la efervescencia aquí de las elecciones, tomando en cuenta que se está hablando de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, tomando en cuenta que muchas de estas historias, por cierto, si quieren, ayer hice un programa de este, precisamente de este tema, con Roberto Wagner, y hablamos acerca de precisamente ¿cuáles son la situación que se está dando en la región con respecto a las elecciones que hay en, como les dije, que hubo en Nicaragua, que va a haber en Argentina, Venezuela, Chile y Honduras?
Bueno, entonces mañana tenemos la segunda parte de la clase, ya que hoy nos la cortaste a la mitad.
No, sí les avisé con tiempo que tenía que irme.
Sí, pero no a los oyentes.
Pero no, yo no tengo la culpa que ustedes no hayan.
A nosotros nos avisaron después del corte. Ah, no, antes nos avisaron.
Sí, desde el inicio les avisaron.
Y yo por eso dije, tenemos que ir primero al segmento de la profe.
Pero bueno, mi tema es, miren, vayan más allá del corto plazo, vean en el largo plazo realmente el tema del... incluso, miren, ni siquiera les hablé del contexto en el que se da este acuerdo gubernativo, porque fue un ofrecimiento, miren, es que hasta el contexto es aún más, no sé si irritante o indignante o insultante, no sé cuál de las palabras usar, en cuanto a que se da en el contexto que el presidente ofrece en una gira que si llegamos a los 9 millones de habitantes vacunados, entonces nos va a bajar el toque de queda. O sea, más paternalista, más decirnos, miren, ustedes no tienen ni idea de cómo cuidarse o... Si se portan bien, yo, papá, gobierno, les voy a dar algunos permisos. O sea, más claro, ni el agua.
Lo triste es que hay muchos que así tienen, así quieren ser tratados. Y una cosa interesante, alguien le había dicho, mire, mi jefecito, señor Presi, de plano esto ya va para abajo. Él dijo, voy a aprovechar para quedar bien. Porque definitivamente voy a poder extender la ley seca porque van para abajo los contagios. No por lo que haga el gobierno, sino por otros motivos que ya hemos tratado con detalle en Libertópolis al mediodía, pero nos tenemos que ir ya a la pausa porque ya me hizo caras la profe. Mejor la dejamos ir y yo les recomiendo, pues si vas allá a comer, MD,
claro,
a la San Martín,
qué delicia.
¿Te parece?
Me encanta.
Bueno, si tu reunión es la San Martín, mi recomendación es que pidas uno de los sándwiches navideños. Yo muero por el de jamón con piña y hoy, si acaso no me está escuchando mi sensei Fernando, ya me lo puedo comer porque ya me pesó hoy en la mañana. Así que yo pediré un sándwich navideño con jamón y piña, jamón navideño horneado con piña caramelizada y queso mozzarella gratinado, acompañado de una salsa navideña. Se me hace agua la boca cada vez que lo menciono. En la San Martín, los favoritos de la época más linda del año. Y mañana les voy a hablar del sándwich de pavo al horno y otro día del pan con pierna, porque también son las otras opciones que se me antojan. Pero ahorita lo que tengo súper antojo es el del sándwich navideño con jamón y piña de la San Martín. Y lo mejor, George, es que si, como en el caso de María Dolores, que ya ahorita la mandamos a su reunión a la San Martín y que pida el sándwich, Si usted no puede ir físicamente, presencialmente, como dijo MD a la San Martín, recuerde que lo puede pedir a domicilio en www.sanmartinbakery.com, www.sanmartinbakery.com, o por WhatsApp al 2215-1515, o a través de las aplicaciones de Pedidos Ya, Uber Eats o Hugo. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía Libertópolis y nuevamente agradecemos a todos los oyentes que se siguen comunicando con nosotros. Shatzi Gutiérrez presente y compartiendo, ya la habíamos saludado. Muchísimas gracias. Israel Jerónimo nos dice saludos a todos. Una consulta, ¿qué pasó con el diputado Aldo Dávila? Pues bueno, nosotros no le seguimos mucho la pista a Aldo Dávila porque consideramos que es más un espectáculo el que este diputado da de lo que hace que lo que realmente hace por cambiar lo que hay que cambiar en nuestro país, que es el sistema. Pero lo ya que Israel Jerónimo nos pregunta, pues lo que sabemos es que hay una tercera solicitud de antejuicio en contra del diputado Aldo Dávila, ex de WINAC, entiendo, porque ya a estas alturas ni siquiera estoy segura si sigue siendo o no parte de este partido. Pero eso es lo último que sabemos. Repito, yo no, en lo particular, no sigo ni siquiera en ninguna de las redes a Aldo Dávila, porque es, a pesar de que ha sido útil para enterarnos de varias cosas, las transmisiones que hace cuando están en plenarias en el Congreso de la República, que me parece importante, al final no es el tipo de diputado que yo considero que debemos aspirar a tener. Yo quisiera nuevamente a Luis Pedro Álvarez en el Congreso de la República, ahora sí, con los suficientes diputados, con las ideas claras, que estarían dispuestos a seguir su liderazgo para poder hacer los cambios que se necesitan en nuestro país. Pero bueno, en fin, para que no digan que no respondemos a las preguntas de nuestros oyentes, ahí les va esa respuesta. Ahora vamos a pasar a las otras notas que teníamos para ustedes, que recién les mencioné. Una de ellas, que me parece que no es la primera vez que lo escuchamos, pero nosotros no le habíamos puesto la atención suficiente, y entiendo que en Guatemala ya tuvimos problemas con escasez de jeringas, y estas son notas relacionadas con el COVID-19, porque va a ser principalmente en los países, entre comillas, más pobres, como nos llaman los burócratas internacionales, que sobre todo viven muy bien de la pobreza que se mantiene en nuestros países, porque la excusa y de su existencia, el motivo de ser de ellos, pues que tiene que ver en la mayoría de los casos con ayudar a los más pobres, ¿no? Y viven de nuestros impuestos. Curioso que si se hubieran quedado en manos de los legítimos propietarios, se hubieran creado fuentes de trabajo que permitieran que los pobres lograran superar esa pobreza. Pero bueno, en fin. Dicen que esta nota de Deutsche Welle que estoy compartiendo con los oyentes dice que va a haber escasez de jeringas en el mundo, y a quienes más van a afectar es precisamente a los habitantes de los países con más pobres. Calculan, y les comparto esta nota porque que viene desde el martes que lo anunciaron, que podría haber un déficit entre 1,000 y 2,000 millones de jeringuillas el próximo año, dijo el martes en Ginebra Lisa Hetman, especialista de la OMS. Abro comillas, estamos planteando la preocupación real de que podríamos tener una escasez de jeringuillas de inmunización, lo que a su vez provocaría graves problemas como la ralentización de los esfuerzos de inmunización, dijo a los periodistas. Pero bueno, en fin, lo que se debería dejar, Jorge, es libre el mercado. Si ya se anuncia que va a haber una escasez, todos aquellos que puedan entrar al negocio de producir jeringas aquí en Guatemala o en cualquier otro lado, pues que se les deje la libertad de emprender, que se facilite el emprendimiento, que se eliminen los obstáculos a la inversión para que pueda crearse, no solo fabricarse no solo jeringas, sino todo lo que sea necesario y demandado por los seres humanos. Pero bueno, si la propuesta de los burócratas es más intervención de los gobernantes para que esto no suceda, lo más probable es que sí se va a dar. Es una profecía
autocumplida.
Autocumplida, correcto. Y la otra nota que tenemos relacionada con el COVID-19 a nivel internacional, antes de que vayamos a los temas nacionales, es que ya varios estados de Estados Unidos impugnaron la vacunación obligatoria del COVID-19 para el personal médico que impulsó el gobierno de Joe Biden. Por cierto, Joe Biden, que le quiero agradecer a Gerardo de la Riva, ya lo compartí, este mensaje que me mandó originalmente de A. Pompliano, que es un analista importante del mundo cripto, donde en cierta manera se burla del presidente, con toda razón, de Estados Unidos, que ahora resulta, George, que cree Joe Biden, seriamente él cree que el problema del aumento de los precios de los alimentos es porque las empresas están aumentando solo porque se les antoja los precios y violando la ley federal. Eso fue parte de la conferencia de prensa que dio Joe Biden ayer. Es que... Ay. Y este es el presidente de Estados Unidos. ¡Qué horror! Sí.
Y lo peor es de que él es el culpable.
¡Él es el culpable! ¡Así es!
O sea, no,
él y sus...
No es que no lo sepa, está viendo a quién le echa la culpa.
Bueno, porque... también tiene culpa, por favor, seamos objetivos, Donald Trump del año pasado, por toda la emisión, porque la emisión monetaria comenzó el año pasado.
Sí, pero...
descontrolada, pero y ellos la
mayor,
continuaron.
Pero la mayor emisión realmente se hizo este año a partir de que tomó posesión la administración Biden, y se puede ver muy bien ahí en las gráficas del o sea, no estoy diciendo de que no se hizo el año pasado, sí se hizo el año pasado bajo la administración de Donald Trump, pero este año se hizo todavía mayor la emisión monetaria justo desde que entró Biden, y que tiene mucho que ver básicamente con todas sus políticas de más gasto público, porque resulta que a partir de que entró, literalmente todo el gasto adicional ha sido financiado por la Reserva Federal. O sea, ha sido financiado por la maquinita. Y con los paquetes que están aprobando ahorita, pues eso va a incrementarse todavía más. Así que, me retracto en el sentido de que él es el culpable. O sea, sí tiene la culpa, pero también los congresistas que han estado aprobando todos estos paquetes. Y pues se va a ver ahí esa inflación que se está dando, tiene que ver precisamente con esa emisión más grande, emisión que se está haciendo, increíblemente grande, que se está haciendo en Estados Unidos. Y perdón. Y la cosa tiende a empeorar, no a mejorar.
Pero bueno, George, ¿qué está pasando en nuestra Guatemala? Que parece que hay cosas que mejoran. Lo interesante es que parece que Alejandro Yamatei tenía una bola de cristal para predecir por lo menos el futuro en un día, adelantarse a un día, ¿no? ¿A qué se adelantó Alejandro Yamatei, George?
Pues básicamente a lo que mencionaba María Dolores antes de irse, de que lo peor era de que había dicho Alejandro Yamatei que cuando se llegara a los 9 millones de vacunas, que entonces iba a aflojar un poco nos iba a aflojar un poco la correa y que íbamos a poder llegar un poco más tarde a nuestras casas porque iban a cambiar la ley, el horario de la ley seca. Pues resulta que el acuerdo este fue publicado en el Diario Oficial ayer miércoles, Y resulta que ayer miércoles, ayer miércoles a las 24 horas, bueno, a las 23:59 ponen ahí, la cantidad de vacuna, de dosis de vacunas administradas en Guatemala llegó a
9 millones, ¿será, George?
9,182,000.
Casi le pego.
Sí, o sea, y por poquito y no le pega, pero entonces resulta que justo ayer llegó a 9,182,000, no 182,000, 9 millones, o sea, 9,000,182, 9,182,000 dosis de vacunas administradas. Y entonces pues resulta que Yamatei ha de haber ido a él mismo a vacunar ayer a un montón de gente para que se llegara justo a los 9 millones, justo ayer que fue publicado ese acuerdo y que entra en vigor hoy, que entró en vigor hoy en la mañana, bueno, realmente hoy en la noche, porque ves que cambia. Y en efecto, pues al final sí, eso literalmente da más cólera, en el sentido de que básicamente lo cambiaron porque dijo que lo iba a cambiar cuando nos portáramos bien y nos fuéramos a vacunar. Así literalmente.
Como decía MD, ni que fuera nuestro papá, por favor.
Sí, entonces,
paso.
Pues esos son los datos de vacunas. Lo interesante es de que continúa bajando la cantidad de casos activos. ¿Se recuerdan que cuando yo presentaba la gráfica esta de los casos activos, he mencionado que en promedio, en los momentos así que no habían olas, se mantuvo el dato de los casos activos, se mantuvo más o menos un promedio de 7,500, 8,000 casos activos. O sea, esa es la parte baja, por así decirlo, de la curva esa de la gráfica que les he enseñado. Y pues resulta que, y todavía hice el comentario esta semana de que ya iba bajando, y ya había bajado de esos 7,000 y pico, y en efecto continúa bajando. Ahorita la actualización más reciente, que es con los datos de hasta anoche, ya bajó incluso de los 3,000, está en 2,978 casos activos. Pienso que lo más probable es de que ya en los próximos días pues se eleve un poco esta cifra, porque sí, realmente es una cifra bastante baja. Repito, es menos de la mitad de lo que ha estado así en promedio. Y muy probablemente pues no va a regresar el promedio a esos 7,000 y pico que se tenían antes, porque pienso que sí hay razones de por qué. De por qué ha bajado tanto. Uno tiene que ver, obviamente, la vacunación, pues ya se administraron 9 millones de dosis de vacunas aquí, pero pienso que también tiene mucho que ver también el hecho de que también ya mucha gente ya ha generado anticuerpos contra el virus, me refiero en ese sentido al tema de que lo que se ha considerado así en la mayor parte de estudios, incluso son los datos que utiliza el famoso estudio ese de Washington, de la Universidad de Washington, que tanto les gusta.
¿Tu estudio preferido, aquí? George.
Sí.
No, sí, ¿cómo que sí?
Sí, mi estudio preferido de citar como equivocado. Se ha utilizado una ¿qué? Si quieren, una regla de a dedo, de que de cada 10 personas que se han contagiado de la enfermedad, una aparece en los registros así oficiales, y las otras 9 pues pasan desapercibidos. O sea, básicamente por cada persona que es un caso confirmado, que, o sea, que se le hace prueba y que en la prueba sale que tiene positivo, hay otros 9 personas que ni se hacen la prueba, y la mayor parte de veces ni se enteran que se enfermaron. Tal vez les dio un pequeño catarro o algo así, pero estuvieron ya contagiados con el virus del COVID-19. Y eso hace que vayan generando defensas. Entonces, si utilizamos esa regla y tomamos en cuenta que hay 608,000 casos registrados aquí en Guatemala, si lo multiplicamos por 10, que sería la regla, estamos hablando de 6 millones de personas 6 millones de personas que ya tendrían más de alguna inmunidad natural, si quieren llamarlo así, por haber tenido contacto con la enfermedad. Y a eso se le suman los 5.5 millones de personas que ya están vacunadas por lo menos con una dosis. Por supuesto que de estos 5.5 millones ha de haber un montón que se traslapan con esos otros 6 millones. O sea, no se pueden sumar así linealmente, va 6 millones y 5, entonces son 11 millones de personas que ya tienen anticuerpos, ¿no? Porque muchos de esos 6 millones probablemente también se vacunaron. Entonces, el porcentaje o la cantidad, el total es menor, pero por menor que sea, por lo menos unos 7, 8 millones de personas ya tienen más de algún anticuerpo, sea natural o artificial, sea natural o sea por contagio o por vacuna, ya tienen algunos anticuerpos, y eso es uno de los factores que seguramente tiene que ver con esa caída de contagios. Y que es por lo que yo sigo insistiendo de que se deben de quitar más restricciones, no solo esa de la absurda de la ley seca, sino se deben de eliminar muchas otras restricciones, por ejemplo, para las reuniones, para que se puedan haber ya actividades, si quieren al aire libre, pues para que hagan actividades, por ejemplo, que se puedan hacer un concierto al aire libre, ¿no? Al fin, la mayoría de los conciertos son al aire libre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo pienso que ya se pueden hacer y ya debemos de volver a la normalidad.
Bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, ya que estamos hablando del COVID-19, es importante que ustedes recuerden que los principales responsables de cuidarnos somos nosotros mismos. Cuidarnos nosotros y cuidar a nuestra familia. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, me cuido tomando todos los días, como hábito de vida, una onza del blend, el maravilloso blend de ELA, blend de equinacias, de zinc, de vitamina C, de ginseng siberiano, de aloe vera, que nos permite fortalecer nuestro sistema inmunológico y estar mejor preparados para enfrentar todos los riesgos y los peligros que podemos encontrar. Y esto lo acompaño tomando también todos los días una onza de aloe vera gel de ELA. Y quiero hacer énfasis en el gel, porque el gel tiene carallina, que es lo que permite precisamente, entre otras cosas, que lo espeso de ese gel, no es jugo, es gel, se vaya quedando, cubriendo con una capa protectora todo nuestro sistema digestivo, para que podamos disfrutar mejor de la vida y dormir tranquilos, por supuesto, si nuestra vida la vivimos con la justa medida. Mi sugerencia es que compren tanto la equinacia blend líquida de ELA, el blend de ELA, como el aloe vera gel de ELA, en el combo para ahorrarse unos quetzales. ¿Y dónde lo puede pedir junto con su entrega a domicilio? Lo puede pedir al 4950-3414, WhatsApp de ELA, ELA Bienestar, que por cierto, síganlos en Instagram y Facebook, que van a encontrar un montón de tips, consejos e información importante sobre su salud. ELA Bienestar, tanto en Facebook como en Instagram. Pero bueno, de nuevo el teléfono, el WhatsApp de ELA, el 4950-3414, 4950-3414. También encuentran específicamente la equinacia blend líquida de ELA, y como tal la deben de pedir, no son pastillas, es bebible, es líquido, la equinacia blend líquida de ELA, así es como la tiene que pedir. La encuentran en las tiendas de GNC o GNC, como usted le quiera decir, pero ahí la encuentran también. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y pues bueno, interesante, gracias a los oyentes que siguen comunicándose con nosotros y a los que están compartiendo nuestro programa. Gracias, Liberamigos. Bueno, dice, en lo que respecta al tema que estábamos abordando en el segmento anterior, Archie Hernández, y por eso cada vez que voy al banco y recibo billetes nuevos, me da una cólera, ya que empiezo en el efecto que esto tiene en la economía. Y Carol Piedrasanta dice, entonces es cierto que han bajado los casos, me están cuestionando eso y dicen que los gastos, los datos son manipulados. George, ¿qué pensás?
Son los datos oficiales, realmente... Podemos...
Los que quieren vivir en un universo, ya que ahora está de moda el metaverso, que me parece una cosa interesantísima a la que hay que profundizar. Hoy, por cierto, leí un ensayo de un filósofo y financiero interesante con combinación acerca del tema de los metaversos. Pero los que quieran vivir en el universo del miedo y siempre, aunque la evidencia les muestre lo contrario... Van a decir, eso no es cierto, ahí están todos los guatemaltecos, yo los estoy viendo cómo están cayendo en las calles, todos nos estamos muriendo, este es el fin del mundo. Siempre los van a ver, George.
Sí, pero yo tiendo a considerar de que esos datos tal vez no están bien registrados, porque sí hemos encontrado errores de ese tipo, pero de eso a que quieran manipular la información poniendo que hay 1,000 enfermos en lugar de uno o poniendo uno en lugar de 1,000, lo veo difícil, por un lado. Por el otro, hay alguna evidencia que indica que en efecto estamos así. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de varios hospitales privados en donde básicamente las áreas que tienen reservados para COVID literalmente están vacías o tienen muy pocos pacientes. Versus hace algún par de meses donde literalmente si uno se enfermaba y quería ir a un hospital privado le decían, mire, no hay lugar, o sea, literalmente no hay lugar, así que va a ver si lo aceptan en el Parque de la Industria, y ahí también estaba lleno. Desde hace algún tiempo vengo diciendo de que en las semanas que han pasado desde que Coma está de ministro, no han hecho una conferencia como las que hacía antes cuando estaba la ministra anterior, y en esas precisamente era el que ahora es el ministro, el doctor Coma, era el que presentaba la información con relación, porque él era el encargado de los hospitales en ese momento, era el que presentaba la información con relación a la ocupación de camas, y eso no lo han presentado recientemente, pero de la información que yo tengo, también ha bajado considerablemente la cantidad en los hospitales públicos, en el sistema de salud pública, también ha bajado considerablemente la cantidad de ocupación o el porcentaje de ocupación, tanto en el área de severa como en el área moderada. Entonces, esa evidencia, si quieren, medio empírica o completamente empírica, pues apunta a que en efecto hay menos gente enfermándose. No puedo decir de que tengo los datos así, porque no, o sea, no he ido yo a un hospital ahí a contar cuántos enfermos hay en las camas, ni mucho menos a los que se están haciendo pruebas. O sea, en ese sentido, no puedo dar fe de que esos datos son exactos y son ciertos, porque los tomaron en frente de mí, o como hacen los abogados. Pero considero que hay suficiente evidencia de que sí, más o menos, por ahí está la situación. Así que, pues eso es lo que le puedo decir. No lo puedo garantizar al 100%, pero sí es congruente con los otros indicios que se tienen.
Pero bueno, apreciables amigos, antes de que continuemos y pasemos ya al siguiente tema, que es el del presupuesto, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Así es, solamente recordarles de que estamos en la semana Linky en Intelaf. La semana Linky, que es la semana de descuentos, usted puede ir a cualquiera de las...
Las ofertas que nos trae Linky.
Sí, Linky es la mascota de Intelaf. Que ustedes si entran a intelaf.com, ahí van a ver la primera imagen que les aparece. Aparece Linky, bueno, en casi todas ahorita, porque es la semana de Linky. Y hay ofertas en muchos de los productos. Las ofertas están disponibles hasta el 15 de noviembre, o sea, el lunes de la semana entrante. Y hay ofertas en las computadoras, hay ofertas en los accesorios, hay ofertas en los mouses, en los audífonos, en las laptops, en el software, en los antivirus, en lo que usted quiera. Hay descuentos que van desde el 10 hasta el 50% en algunos productos, así que usted aproveche estas ofertas y, como le digo, aproveche incluso para de una vez comprar sus regalos de Navidad. Aproveche a comprarlos ahí en Intelaf y pues en lugar de regalar otras cosas, pues regale tecnología ahora para fin de año y aproveche a comprarlo ahorita que están en ofertas, repito, en las 30 tiendas de Intelaf y también en el sitio en línea en intelaf.com. Ahí en el sitio usted puede ver todas las ofertas, puede ver los productos que quiera, la oferta, a cómo está la oferta y los lugares donde están, o mejor aún, ahí mismo en el sitio lo puede pedir para que se lo lleven a domicilio. Así que aproveche la semana Linky en Intelaf y vaya a intelaf.com, donde les encanta rodearte con tecnología en todas sus tiendas.
Y ahora sí, pasemos a los temas que queremos compartir con ustedes. El primero, ya lo mencionábamos, 1,000,000,000 de quetzales para ONGs en el presupuesto 2022. Y como dice nuestra oyente Etel Molina, ¿no que son no gubernamentales? ¿Cuántas veces hemos hecho esa pregunta? Si son no gubernamentales, no deberían de recibir ni un centavo de los tributarios. Punto, ¿no? Y luego la otra nota, George, que llama nuestra atención es la de los bonos del Tesoro, porque están planificando ampliar la cantidad que puede emitir en bonos del Tesoro el Ministerio de Finanzas. ¿Para qué? Para financiar su malgasto y despilfarro. Y eso es lo que yo quiero mencionar, porque me parece misleading, me parece
engañoso
la forma en la cual le presentan a los lectores en prensa libre esta modificación al presupuesto que pretenden los diputados miembros de la Cámara de Finanzas, porque sí, efectivamente, van a poder comprar bonos del Tesoro desde a partir de los 10,000 quetzales. Y eso lo están vendiendo, y bueno, a menos que fueran criptomonedas, podría tal vez funcionar, pero there's no free lunch. Aún en las criptomonedas, y principalmente en las criptomonedas, y en este estado en el cual se encuentra la evolución de la criptoindustria, si la gente quiere ganar dinero y hacerse millonario, hay que hacer la tarea. No existe almuerzo gratis. Hay que hacer un esfuerzo mental para estar al día, todos los días, de lo que está sucediendo y poder hacer un análisis de aquellos activos digitales y estos proyectos tecnológicos en los cuales uno va a invertir. A menos que se vaya a the sure thing, léase Bitcoin o Ethereum. Pero los que quieren investigar qué está pasando, qué es el metaverso, que a fin de cuentas es un blockchain el metaverso y otras más, pues se tiene que hacer la tarea. No existe almuerzo gratis, y mucho menos cuando se trata de financiar a los gobiernos. Este es realmente un engaño, George. Es un engaño porque el tarde o temprano aquellos que creen que están ganando mucho dinero, que con la inflación a los niveles que está es muy poco en los bonos del Tesoro y deberían de tomarlo en cuenta. Lo que están de nuevo es haciéndose el harakiri, porque están comprándole bonos del Tesoro al gobierno, que después para pagarles esos bonos del Tesoro van a cobrarles impuestos. Pero ¿cómo hacer entender a la gente de que no hay que financiar el gobierno y mucho menos hacerte el harakiri? O sea, tú voluntariamente cometer un suicidio. Entonces, aunque disculpen, en la Bolsa de Valores de Guatemala esté Rolando San Román, gerente general, celebrando esta decisión, a mí me parece terrible y yo no recomendaría bajo ningún punto de vista, comenzando por los principios que uno debe sostener, comprar pero ni un quetzal en bonos del tesoro. Pero bueno, dejémosle a George que profundice en este tema. Adelante, George.
Pues básicamente apoyo, es una frase de Ayn Rand esa de que uno no debe financiar su autodestrucción. Pues eso es precisamente, el mejor ejemplo de eso es precisamente comprarle bonos al gobierno. Porque ellos lo que andan viendo es cómo hacen para gastar más dinero, para despilfarrar más dinero realmente y en muchos casos para robarse más dinero de los tributarios. El mejor ejemplo es precisamente lo que está sucediendo ahorita ahí en la Comisión de Finanzas del Congreso, donde les mandaron un presupuesto por 103,900 y pico millones de quetzales, pero después llegó el ministro de Finanzas y el señor de la SAT y les dijeron, mire, fíjese que nos equivocamos, resulta que vamos a poder exprimirle más dinero a los tributarios el año entrante y vamos a exprimirles 1,947 millones de quetzales más. Y entonces los diputados de la Comisión de Finanzas dijeron, pues entonces no se diga más, subámosle los 1,497 millones. O sea, ni siquiera dijeron, bah, dejemos un milloncito así para pagar la deuda. No, literalmente todos los centavos. Y si le hubieran dado la cifra con centavos, capaz que lo suben el presupuesto también con centavos. Los 1,497 millones de quetzales que dicen en la SAT que van a poder exprimirnos más el año entrante, lo que hicieron fue subirlo a los gastos y entonces lo que hicieron fue no ver, bueno, cómo podemos, entonces ya vamos a tener más ingresos, entonces podemos endeudarnos menos. No, eso pero ni siquiera un milloncito. Todo, ¿cómo no lo podemos gastar? Y entonces aquí, ¿dónde más nos gastamos esos 1,497 millones de quetzales? Y eso es lo que están haciendo. Ahorita están proponiendo una ampliación, que entonces ya no van a ser 103,900 y pico millones, sino que van a ser 106,900 y pico, 105,900 y pico millones. Para simplificarlo, de 104,000 pasaron a 106,000 millones de quetzales, porque resultó que nos, según ellos, porque igual todavía falta que realmente cumplan eso. Pero el punto es de que como solo les dijeron que existía la posibilidad de que nos pudieran exprimir más dinero a los tributarios, y entonces lo primero que vieron es dónde nos lo gastamos, no dónde nos lo ahorramos, ¿no? O dónde se los ahorramos a los tributarios. No, eso nunca pasa por la mente de un político. Dinero que entra es dinero que hay que gastarlo, despilfarrarlo o robárselo. Y eso es precisamente lo que están haciendo ahorita ahí, en decidiendo cómo se lo van a robar y cómo lo van a despilfarrar en la Comisión de Finanzas del Congreso.
Ay, sí, pero de nuevo, o sea, no se haga el harakiri, como bien decíamos, no financie su autodestrucción. Recuerde de dónde va a salir el dinero que le van a usar para pagarle los intereses y para pagarle la deuda, los bonos del tesoro. Cierto que no va a salir todo de su bolsillo, pero sí una parte. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que está financiando? Está financiando la corrupción. Que, por cierto, antes de irnos a la pausa, quiero agradecerle a Sergio Sánchez.
Y una cosa es de que lo obliguen a uno a través de los impuestos, otra es que usted lo haga voluntariamente.
Sí, es que ese es lo más absurdo que hay, voluntariamente. Pero, George, mira qué interesante estos comentarios que nos deja en YouTube Sergio Sánchez y los quiero compartir con los oyentes. Dice, hola, trabajo en salud en lo privado y todos nos hemos dado cuenta de que los casos han bajado desde el 25 de agosto. La tendencia sigue a la baja. Los proveedores de insumos relacionados con COVID también lo comentas. Comentan, sus ventas han bajado mucho. Estoy de acuerdo con Jorge. Si el gobierno hiciera un estudio de prevalencia de anticuerpos contra COVID en la población, veríamos la inmunidad que se generó en la última ola. Eso es lo que provocó el descenso de casos. George.
Pues muchas gracias, Sergio, por sus comentarios. Y en efecto, entre la vacunación y la inmunidad natural, pues al final lo que está pasando es de que hay cada vez más gente que tiene defensas. Y recordemos de que el área, y que ya lo hemos comentado, el área donde ha habido más vacunación, pero también donde ha habido más contagios y donde ha habido más casos, es aquí en el área metropolitana. Solo en el municipio de Guatemala, el porcentaje de las personas, que yo lo cuestiono un poco básicamente porque hay otras personas de otros municipios que también se han vacunado aquí en el municipio de Guatemala, pero utilizando las cifras que ellos tienen, según ellos ya más del 97% de las personas que se podían vacunar en el municipio de Guatemala ya tienen por lo menos la primera dosis. Y si a eso les añadimos los que ya se enfermaron, entonces muy probablemente un porcentaje muy alto de aquí de la ciudad, por lo menos en el municipio de Guatemala, pero también en toda el área metropolitana, pues un porcentaje muy alto ya tiene algún grado de inmunidad, sea porque se vacunó, sea porque se enfermó. Y pues todo eso se refleja. ¿Y por qué han bajado tanto los casos? Porque precisamente es en esta área donde habían más casos. O sea, porque también tiene mucho que ver el hecho de que hay más concentración de personas. Y recordemos que mientras más concentración de personas haya, pues hay más posibilidades de que haya contagios. No es lo mismo que en el área rural, que si yo vivo a un kilómetro del vecino, pues hay muy pocas posibilidades de que si el vecino se contagia, me vaya a contagiar a mí, ¿verdad? En cambio, aquí pues uno vive muy cerca de todos los demás vecinos y está en actividades donde generalmente pues tiene contacto con más personas. Entonces, por todas esas razones, yo sostengo de que ya se deberían de quitar muchas de esas limitaciones.
Vamos a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes.
Sí, solamente comentarles de que si usted está pensando en hacer remodelaciones en su casa, en su oficina, en el edificio, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos, fachaletas, que son higiénicos, de fácil mantenimiento, que altamente resistentes y de larga durabilidad, y además con estilos impresionantes para todo lo que usted quiera hacer, ya sea cambiar el piso y poner piso así, imitación de madera, o poner un área en su casa, en la sala, por ejemplo, así con colores típicos de Guatemala, pues cualquier cosa usted lo puede hacer con los productos de Zamboro. Yo le invito a que vaya al sitio zamboro.com, ahí encuentra varios de los catálogos de los productos que tienen, pero mejor aún, este pienso que es un producto que se aprecia mejor de manera presencial, así que lo invito a que vaya a cualquiera de los showrooms de Zamboro y vea las bellezas que tienen y todo lo que usted podría hacer en su casa o en su oficina con los productos de Zamboro, zamborizándolo todo con Zamboro.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar acerca de una batería. sí, algo tan sencillo como una batería, pero es una batería muy especial. Esta es una batería que anunciaron una empresa que se llama ElecJet, anunciaron ayer, justo ayer. ¿Y qué tiene de especial? Pues es una batería que utiliza un poco nada más de grafeno. ¿Y por qué digo un poco? Porque se recordarán que he hablado yo en algunas ocasiones con relación a cómo lo que hace falta realmente para la verdadera revolución eléctrica es una mejora en la tecnología de las baterías. Porque, por ejemplo, ahorita se habla mucho de las energías renovables, pero las energías renovables tienen el problema de que dependen de la voluntad, si es que se le puede llamar así, dependen realmente de los designios de la naturaleza. Es decir, si hay viento, pues funcionan los parques eólicos, y si se para el viento, pues no funciona. Si hay sol, o sea, más bien si no hay nubes, si no hay sombra, pues funcionan los parques así solares, y si hay sol o está lloviendo, pues ya no funcionan. Y lo mismo si llovió mucho o no llovió mucho en la temporada, pues puede ser que las hidroeléctricas funcionen más o funcionen menos. Entonces, como se depende en la mayoría de energías renovables, se depende de esas variabilidades sobre las cuales todavía no tenemos el control. Entonces, el paso para que puedan ser realmente funcionales las energías renovables es el poder almacenar la energía eléctrica, y para eso pues se necesita una forma de almacenarlos, pues de la tecnología que conocemos hasta ahorita pues es lo que conocemos como baterías, pero las baterías realmente todavía es una de las tecnologías que no ha avanzado lo suficiente, pero se está trabajando en eso, y uno de los principales esperanzas o una de las que se ve como que tiene potencial de revolucionar el tema de las baterías es precisamente el grafeno. Lo que pasa es de que el grafeno, que es una capita así de el material, el grafeno realmente es una capita de carbono muy conductor, pero es de un átomo de grueso, o sea, literalmente el grosor de la laminita del grafeno es de un átomo, o sea, es así lo más pequeño que se le puede imaginar. Y las dificultades para producir el grafeno en altas cantidades hace que todavía sea muy difícil poder hacer baterías con grafeno, pero ya se está trabajando en esas tecnologías. Y un ejemplo es precisamente esta batería que lo que hace es utilizar nada más una capita de grafeno solo en los electrodos de la batería. Y solo ese cambio hace que la batería esta pueda cargar entre 5 y 6 veces más rápido que una batería normal. Ellos lo que están vendiendo ahorita es una batería así portátil para que uno pueda enchufar ahí el celular, por ejemplo, o cualquier otro dispositivo y cargarlo. Y esa batería se carga entre 5 y 6 veces más rápido que una batería similar, solo que de la tecnología actual, que es la de litio-ion. Y esta batería es de lo mismo a la parte de la carga, pero los electrodos tienen ese recubrimiento de grafeno, y solo eso hace que sea mucho más rápido la carga, por un lado. Adicionalmente, incrementa considerablemente también entre 5 y 6 veces la cantidad de veces que se puede cargar la batería sin que sufra deterioro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una batería normal de esas de las NIM que usamos ahora, normalmente tiene una capacidad de aguantar hasta unas 500 cargas antes de que empiece a degradarse su capacidad de almacenar energía. Esta batería que utiliza la misma tecnología de almacenaje, pero con el cambio del grafeno en los electrodos, tiene la capacidad de aguantar 2.500 cargas sin que se degrade la capacidad de carga que tiene la batería, o sea, básicamente 5 veces más. Por ejemplo, si se utilizaran este tipo de baterías en un celular, sería el equivalente de que en lugar de que le dure año y medio el celular, así con la, antes de que empiece a tener problemas ya de carga, pues que le duraría por lo menos unos 4 o 5 años. Esa es la diferencia con solo una capita de grafeno. Y a mí me tiene muy impactado esto porque desde hace tiempo vengo hablando precisamente de cómo están trabajando en nuevas tecnologías de baterías, y este es un pequeño ejemplo de lo que se puede lograr con esto. Imagínense si esa tecnología, solo así como está ahorita, se aplica a los celulares, también es el equivalente de que si su celular se tarda, qué sé yo, 1 hora en cargar o 2 horas en cargar, si tuviera una batería de esto se tardaría 10-15 minutos en cargar. O sea, es realmente un cambio considerable, y repito, con un pequeño cambiecito nada más, que solo es de añadirle una capita de grafeno a los electrodos. Imagínese realmente lo que nos depara el futuro, y yo sigo sosteniendo que una vez se avance la tecnología de las baterías, vamos a tener una revolución eléctrica impresionante. Y pues por eso es que me quería traer este tema a la nota tecnológica, porque considero de que sí es uno de los temas en los cuales estamos viendo cómo el futuro se está desarrollando frente a nuestros ojos.
Y no la alianza entre Microsoft y Meta.
También. También, pero pienso que esto es mucho más revolucionario, realmente.
Ah, va, George. Bueno, mañana les explicamos lo de la alianza entre, y no solo Microsoft, también Nike. Están entrando al mundo del metaverso, pero hay una discusión muy importante, porque el metaverso, para que funcione, tiene que ser descentralizado, y uno tiene que ser el propietario por medio de NFTs de tu avatar y toda la información de tu avatar, y poderte mover entre los distintos universos digitales. Pero bueno, vamos a ver qué nos presenta mañana George, si es que quiere hablar de este tema, ¿te parece?
Va. Está bueno, entonces, las imágenes y los videos que hemos estado pasando son precisamente de esta empresa, Electec, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la mejor señal, presentó.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y bueno, aquí nos teníamos con George una discusión acerca del mundo tecnológico y de la cuarta revolución industrial, o la cuarta etapa de la revolución industrial, como usted la quiera ver, en la cual estamos inmersos. Y teníamos una discusión así aquí acerca de la proyección de Plan B, que para mí es uno de los mejores analistas a la hora de proyectar qué puede pasar específicamente con el Bitcoin, en qué pasó. Es el que le ha atinado desde hace 3 años, cuando salió con su modelo Stock to Flow, hasta la fecha, y lo que está pronosticando para este mes, para el mes de noviembre y el mes de diciembre. Le estaba explicando a Jorge que la proyección que le está diciendo de que Bitcoin va a terminar alrededor de los $98,000 el mes de noviembre y alrededor de los $135,000 en el mes de diciembre, él bien lo explicó en un tweet que compartió, no sé si ayer o hoy, yo lo vi hoy, en el cual explicaba que él no únicamente se basa en el Stock to Flow Model, sino que también se basa en el Floor Model, o sea, el modelo de piso de que él mismo diseñó, y está pronosticando estas cantidades del Bitcoin para finales del mes de noviembre y el mes de diciembre. Si se va a dar o no, pues ya faltan pocos días para ver si le acierta con su otro modelo, el modelo de piso, que es como como él lo llama. Pero no era ese el tema, solo porque lo teníamos que terminar, el tema que habíamos, la discusión que teníamos durante la pausa, apreciables amigos. Y como sé que entre nuestros oyentes hay varios que han seguido nuestro consejo, ya bajaron su wallet de Abra y pues han invertido lo que han podido y lo que los deja tranquilos de invertir, pues eso es parte de las notas que hay. Pero lo que queríamos comentar en este segmento tiene que ver con el informe que presentó ayer esta organización Diálogos en lo que respecta al tema del aumento de las extorsiones en nuestro país, porque pienso que ya no vamos a tener tiempo de hablar de la ley que sancionó ayer Joe Biden para intentar castigar básicamente a Daniel Ortega. Pero ya que María Dolores se comprometió a estar mañana con nosotros y vamos a hablar del tema de las elecciones, pienso que dentro del contexto de el segundo periodo de la profe extraordinario en el día viernes 12 de noviembre, podemos mencionar con un poco más detalle de qué trata la ley Renacer y si es posible que se aplique también a gobernantes de otros países, no solo a Daniel Ortega. Pero antes de eso, pues sí nos quedan todavía unos minutos antes de terminar para hablar del tema de las extorsiones. Adelante, George.
Sí, estos de Diálogos publicaron un informe con datos hasta septiembre sobre la cantidad de extorsiones. Le voy a pasar a Marito una gráfica para ver si todavía nos da tiempo de ponerla. Mario, te pasó una gráfica ahí. Y ellos argumentan de que a septiembre de este año han habido 10.601 denuncias de extorsiones. Estos datos, hago la salvedad, son menores que los que hubo en 2019 y 2020, según la misma gráfica que ellos publican, aunque en 2019 y 2020 presumo que es de todo el año, y en el caso de 2021 pues son solo 3 trimestres, o sea que falta la cuarta parte, con lo cual probablemente se llegaría, por lo menos se sobrepasarían los 13.104 del año pasado, aunque no creo que se llegue a los 15.945 extorsiones que hubo, que fueron reportadas en el 2019. Entonces, pienso que va a haber un incremento con relación al año pasado, pero todavía no se va a llegar a los niveles del 2019, según, repito, los mismos datos que ellos han que ellos han puesto ahí en este su estudio. Y es interesante que los meses que más extorsiones han habido en la registrada, o por lo menos las registradas en este estudio, los datos mayores, los meses donde más ha habido fue en marzo y en febrero, luego sigue julio y por último septiembre. Esa ha sido así la lista de los meses donde más se han registrado extorsiones. En el caso de septiembre fueron 1.226 casos. Y ellos también sacan una tasa interanual el pico también fue en este caso en el 2020 de 99.70, solo que no he encontrado la dimensional. Vamos a ver, no pusieron la dimensional, solo que es la tasa interanual, pero no sé si es por cada 100.000 personas o cómo. Pues al final realmente el tema es de que del año pasado para este año están incrementándose las extorsiones y pues eso tiene un efecto sobre todos, ¿verdad? En el caso, y es importante también notar que Para variar, y lo que era de esperarse, de hecho, es que el departamento donde más extorsiones se registran es aquí el departamento de Guatemala, así por mucho, ¿no? O sea, de 529 en Guatemala pasa a 42 en el que siga, o sea, que es como 14 veces menos, no más, como 15 veces menos que es en Jalapa. Ah, no, perdón, el más alto después de eso, no, perdón, estaba viendo mal. En Retaluleu, allá en mi tierra, es donde está el 73 casos. Ese es el más
en
alto.
En la ciudad del mundo, la capital del mundo.
La capital del mundo, por favor, sin ofender. serían 73 casos, que aún así es que 7 veces... Un poco menos de 7 veces la cantidad de extorsiones que se registran aquí en la capital. Obviamente, pues hay más población aquí en la capital, pero sí, sin duda, es mucho mayor la cantidad de extorsiones que se dan y por lo menos que se registran aquí en la capital.
Pero bueno, apreciables amigos, estamos, ¿algo más que querrás agregar, George? Porque ya estamos llegando al final del programa.
No, ya estamos.
Bueno, yo sí quiero agregar algo, que nos han hecho falta noticias muy, muy importantes, apreciables amigos, pero que ustedes las pueden leer en menos de 10 minutos en Síntesis Global, síntesisglobal.com, que en menos de 10 minutos les presentan los hechos sin sesgos, porque en eso es lo que se enfoca Síntesis Global. En poco tiempo, enfocarse en los hechos. En los hechos que están conformando nuestra vida presente y futura. Así que mi sugerencia es que se suscriban a cualquiera de las opciones que tienen en Síntesis Global, que incluye hasta una suscripción limitada de visualizaciones gratis. Y aprovecho a recordarles a los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP Plus que uno de los beneficios que les incluye formar parte de la Liga de los Liberhéroes es precisamente una suscripción mensual a Síntesis Global. Así que úsenla, porque esos son parte de los beneficios que da el apoyo que ustedes nos dan a nosotros para seguir dando la batalla de las ideas por medio de la Liga de los Liberhéroes. Que, por cierto, si usted todavía no es miembro de la Liga de los Liberhéroes, por favor, hágalo. Ayúdenos a seguir dando la batalla con lo que pueda. Desde $5 en adelante al mes son bienvenidos. Así que ya saben que lo único que tienen que hacer para suscribirse a la Liga de los Liberhéroes es ir a libertopolis.com, y ahí van a ver el botón que dice presiona acá en este banner e irás a suscribirte a la Liga de los Liberhéroes, donde van a ver las opciones con las que contamos para esto. Y que, por cierto, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Twitch
y pronto en el metaverso.
Ahí va a estar la Watchtower de Libertópolis. Así es, apreciables oyentes. Pero por el momento sí estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok y Twitch. En todos lados estamos como Libertópolis, con excepción de Facebook, que tienen que agregar libertópolis.com, y Twitch, Libertópolis GT. Amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Recuerden que los esperamos a las 5 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis, y luego a las 6 va a estar de regreso con ustedes María Dolores Arias junto con Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios. Jorge y yo los acompañamos de nuevo mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.